102.0.
Más de uno, Elche.
Muy buenas tardes, amigas y amigos, un placer saludarles un día más en directo ahora desde nuestros estudios en Elche para las comarcas del Bajo y el Medio Vinalopó. Son las 12:30, nuestra intención es acompañarles siempre que ustedes así lo quieran hasta las 2 de la tarde. Hoy nos vamos a acercar a la situación por la que están atravesando todas las empresas de nuestra tierra debido a la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19. Tendremos ocasión de charlar con José Rizo, vicepresidente de la Asociación de Empresas del Sector Servicios. Forman parte de la plataforma de asociaciones que están reclamando medidas contundentes para paliar la crisis económica. ¿Y cómo lo está llevando el sector del calzado? Pues será algo que vamos a tratar de averiguar en una entrevista con nuestro segundo invitado en el programa, que será el responsable de marketing y comunicación de la Federación de Industrias del Calzado de España, Imanol Martínez. Ya sabemos que 2020 ha cerrado con una situación complicada para nuestros exportadores y también para los fabricantes que venden fundamentalmente en el mercado español. Conoceremos ese balance, como también nos acercaremos a los pasos que se siguen dando para apoyar la transformación digital de nuestros fabricantes de calzado. Tras las noticias de la una y como cada miércoles, les contaremos la última hora de la actualidad universitaria. Y hablaremos también de solidaridad, porque no se nos debe olvidar que si aquí en nuestra sociedad estamos atravesando muchas dificultades económicas, la situación es todavía peor. Peor si cabe en los países en vías de desarrollo. De la mano de la ONG ilicitana Anagüín nos trasladaremos hasta Guinea-Bissau para conocer uno de los proyectos que allí se están llevando a cabo y en el que todos podemos colaborar. Nos dirá cómo hacerlo una de las integrantes de esta ONG ilicitana. Y bueno, llegarán las noticias del deporte, lógicamente, a partir de la 1:30 y a partir de las 2:45, el resumen de la actualidad general que nos traerá David Alberola. Una actualidad que sin duda alguna pues sigue pasando por la evolución de esta llamada tercera ola de la pandemia. Y les doy un adelanto porque a fecha de hoy la situación en cuanto a casos de COVID en nuestros dos hospitales de área de salud es la siguiente. En el departamento Elche Hospital General hay ahora mismo 21 personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos, 40 personas están ingresadas en planta de este hospital y en las últimas 24 horas ha habido que lamentar dos fallecimientos. En lo que concierne al departamento de salud de Elche Crevillent, que depende del Hospital Universitario del Vinalopó, hay 19 personas todavía ingresadas en UCI, 36 en planta y también ha habido que lamentar en este caso un fallecimiento. Desde aquí, como decimos cada día, en primer lugar nuestro apoyo y nuestro afecto hacia todas las familias que están sufriendo pérdidas a consecuencia de la pandemia y hacia todos aquellos que ahora mismo están en proceso con esta enfermedad. Mucho ánimo de corazón. Son las 12:34, arranca Más de uno Elche. Unos consejos y enseguida hablamos con José Rizo, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca.
¿Te gusta el chocolate? ¿Amas las compras? Pues la Aljub es tu paraíso, porque por tus compras superiores a 15 euros, del 5 al 28 de febrero, te regalamos un dulcísimo chocolate de Belros. ¿A qué esperas para disfrutar de tu oasis deseado? Próxima parada, la Aljub Destino Oasis. Descúbrelo en cclaljub.com.
Para ponerse las pilas los lunes. Para desesperarse los martes. Para relajarse los viernes. Para divertirse los sábados. Y para disfrutar de unas telepizzas siempre que quieras. Ahora en Telepizza Elche, disfruta de tus telepizzas medianas favoritas por solo 7,95 en local y recoger todos los días de la semana. Pídelas ya. Telepizza.
Más de uno Elche. Maite Vilaseca.
A la espera del anuncio de las posibles medidas de desescalada que se espera realice el presidente Puig, lo cierto es que los sectores económicos de nuestra comarca están al límite. De hecho, ayer la plataforma de asociaciones anunciaba la petición de medidas contundentes para paliar la crisis económica. Integrada esta plataforma por casi una decena de asociaciones de distintos ramos de la economía y sobre todo por autónomos y mediana y pequeña empresa, planteaban también soluciones desde la carencia en los créditos del ICO hasta las indemnizaciones o las medidas de promoción de estos sectores. Nos ha parecido muy interesante que nos amplíe esta información uno de los miembros de esta plataforma, como es AESEC, la Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca, y hablamos con su vicepresidente José Rizo. Señor Rizo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Dicen ustedes que están al límite.
Pues sí. Realmente hemos llegado a una situación en la que las empresas empiezan a tener problemas de solvencia, ya no tienen problemas de liquidez. Ya les falta el dinero y les falta el dinero para coger y para poder subsistir. O sea que realmente es una cosa que es bastante, bastante complicada. Vale. Y tenemos una situación muy, muy delicada.
Se han unido ustedes hasta un total de 9 colectivos, vamos a repasarlos. Es AESEC, el Círculo Empresarial CEDELCO, la Asociación de Jóvenes Empresarios JOVEMPA, la Asociación de Empresas Turísticas AET, la Asociación de Empresarios del Metal AM, la Asociación de Comercios Universidad Nuevo Altavís ACUNA, la Plataforma de Hostelería, la Asociación de Hostelería y la Asociación de Comerciantes. Y proponen soluciones. Esto me parece muy importante porque... Sí. No solamente vale con decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y estamos ya al límite, pero hay propuestas. Entre ellas, una que es, bueno, en este último año ya hemos hablado muchas veces de ello, que es el tema de los créditos ICO. Piden ustedes una carencia mínima de 3 años.
Cierto. O sea, piensa que lo que se había pensado con los créditos ICO era para una solución de unos meses. O sea, el pensar en una carencia de un año cuando tú tienes que hacer un periodo aproximadamente de unos meses, pues era una cosa que era lógica. Pero es que nos estamos yendo a que el problema no ha sido de unos meses, el problema ya es de un año. Entonces, imagínate lo que es haberte gastado todo un crédito ICO en mantener única y exclusivamente tu empresa. Pues posiblemente para pagar pues bien seguridades sociales o bien impuestos, y que a ti no te ha repercutido en absolutamente en ninguna recompensa económica porque no te lo has dedicado a inversión. Entonces, esto va contra nuestros beneficios futuros. ¿Qué beneficios se van a obtener? No se van a obtener ningún tipo de beneficio. O sea, realmente tenemos que arrancar y tenemos que producir, y después de producir pues tendremos beneficios. O sea, realmente los beneficios no van a venir hasta dentro de un año. Uh-huh. Entonces, qué menos que exista una carencia de 2 o 3 años pues para que las empresas puedan realmente resurgir. Uh-huh. Eso, vamos, creo que es de lógica y vamos, de cabeza.
Bueno, hay datos que dan buena muestra de esta situación y que justifican esta petición que ustedes están planteando. Son datos del Banco de España. El porcentaje de las empresas insolventes se situaba a finales de 2020 entre el 14 y el 19%, y se había registrado una caída del 71% en el beneficio empresarial. Los propios expertos dicen que hasta un 10% de caída ya podría terminar siendo inviable. Esto justifica otras medidas como, por ejemplo, indemnizaciones. Dicen ustedes que las necesitan para seguir funcionando y enlaza muy bien con esto que nos planteaba, ¿no? ¿No son suficientes las ayudas, por ejemplo, ahora de los planes conjuntos entre ayuntamientos y gobierno autonómico?
Es que el problema, cuando empezamos a hablar de las ayudas, cuando tú lees la letra pequeña de las ayudas, ahí hay ayudas que sí que pueden ir a paliar pues los problemas que pueda tener un pequeño autónomo o una persona que tenga una necesidad imperiosa única y exclusivamente de comer. Pero lo que estamos hablando es que lo que se necesitan son, en un principio, indemnizaciones, no ayudas. O sea, existe un lucro cesante y un pago de impuestos y de responsabilidades y de alquileres que se ha ido ejerciendo durante todo un año, que realmente hay que indemnizar a la persona que le han tenido que forzar a cerrar su negocio. Él no lo ha cerrado porque sí, no ha cerrado porque él ha querido, sino ha cerrado porque el gobierno o el Estado o una situación de alarma ha provocado el hecho de que él tenga que mantener su negocio cerrado. Entonces, no es una cuestión de ayudar, es una cuestión de indemnizar. Entonces, pienso que lo que es el Estado debería de pensar en suministrar o en pagar esas indemnizaciones a las personas que han estado cerradas. Es más, creo que no solamente se necesitan unas indemnizaciones a las empresas, creo que también se necesita una motivación a todos los ciudadanos. Nosotros también, dentro de otro concepto, planteamos el hecho de que tengamos una paga extraordinaria a cada uno de los ciudadanos de unos 1.000 euros para gastar realmente en lo que cada uno precise. Uh-huh. Y eso es tan fácil como después en renta. Cada uno va a tener que imputar sus 1.000 euros. Pues 1.000 euros, en el caso de algunas rentas, pues posiblemente las tenga que devolver, si no en la totalidad, en gran parte. Y habrán otras rentas que realmente les beneficie muchísimo. Uh-huh. Porque lo que tenemos es que generar confianza en los ciudadanos para que vuelvan a gastar y salir a la calle a tener pues esas ganas de coger y de consumir.
Uh-huh. Claro, y esto también a su vez enlaza con otra de las reivindicaciones que plantean ustedes como plataforma, que es en la de que se hagan campañas publicitarias de fomento local. Dicen que deben estar enfocadas a sensibilizar sobre la importancia de la economía circular. Y justo esto es lo que yo le iba a preguntar, pero claro, si estamos ante una sociedad en general más empobrecida, claro, lo poco que uno, el que trabaja, pueda seguir percibiendo, no lo puede gastar en esto. De ahí, esto enlazaría muy bien con esa campaña de 1.000 euros directamente a cada ciudadano para poder destinar a esto, ¿no? Y a que se consuma en esa economía circular dentro de cada territorio.
Además, te voy a hacer una malicia. O sea, realmente, no sé si sabes que, bueno, sí lo sabemos, que tú trabajas casi 6 meses al año para pagar impuestos. Eso uh-huh. quiere decir que los 1.000 euros, de los 1.000 euros que te darían 500, directamente tendrías que devolverlos vía impuestos a Hacienda. Y los que tienen rentas de más de 40, 50 mil euros tendrían que devolverles otros 500 euros por el hecho de tenerlos que tributar en renta. Entonces, ¿qué quiere decir? Las grandes fortunas o las empresas o las personas, perdona, que tributan más de 40 o 50 mil euros tendrían una repercusión cero en su cuenta de resultados y el resto de personas tendrían una repercusión de 500 o 600 euros, que realmente es una cosa bastante importante. Y a nivel Estado, realmente el coste económico sería mínimo. Pero bueno, esto es una maldad que yo te cuento, ¿vale? Uh-huh. Pero que vamos, que realmente a la hora de coger y de tenerlo en cuenta, realmente el Estado no le costaría. Y después el motivar el consumo. Yo creo que debemos de hacer unos bonos subvencionados, como planteamos, de que realmente al cliente tengamos un incentivo por parte del municipio a la hora de coger y de tener unos bonos que en vez de costarte 30 euros te van a costar 20 y tú vas a poder consumir por esos 30 euros, entonces tú vas a tener una posibilidad de coger y de tener una bonificación en el consumo local, que es lo que necesitamos, que la gente se deje el dinero en la ciudad, no que compren plataformas de comercio exterior. O sea, oiga, a mí el que le salven la vida a un señor oriental o que entre dentro de los beneficios de una empresa americana, pues no me interesa. Yo me interesa que vaya un señor de Carrús o que vaya un señor de Altavix. Uh-huh. Entiendo que realmente el beneficio tiene que estar ahí. No por nada, sino porque el señor de Carrús o el señor de Altavix va a ir a cortarse el pelo a tu peluquería. Y el señor de... Bueno, la economía circular, lo que claro. has comentado. Es uh-huh. así, es así de claro. O sea, no tiene más misterio. Maite.
Pues vamos a ver si os escuchan. Recordar que estas pues son propuestas que plantea la plataforma de asociaciones. La integran 9 colectivos empresariales y de servicios de nuestra ciudad. Y en la petición esta de la paga de 1.000 euros para todos los ciudadanos, también es propuesta de... ¿Está avalada por el conjunto de las asociaciones que integran la plataforma?
No,
en este caso, propuesta de AESEC, ¿no?
Estamos trabajando en AESEC. Pues para tanto en AESE como en WEPAL, que es la patronal alicantina, intentar hacer algún movimiento con que realmente tengamos un poquito más de peso a la hora de proponer esto, que al final, ya te digo, Maite, a los que más beneficia es a los que menos tienen, porque a los que más tienen, ya te he hecho los números, les beneficia cero. Pero al resto de los ciudadanos, a los que realmente tienen problemas, a esa gente sí que les va a beneficiar.
¿Qué es de lo que se trata?
Desde lo que se trata, así es. Y que la gente, lo que te he dicho, que tenga confianza en saber que el Estado está detrás para poder coger y en un momento determinado echar una mano.
José Rizo, vicepresidente de AESEC, la Asociación de Empresas de Servicios del Chicomarca, gracias por compartir estas cuitas, estas preocupaciones, pero también las propuestas, que esto me parece muy importante. Ahora veremos si les escuchan o no. Lo dicho, muchísimas gracias.
Gracias, Maite, a ti.
Mesures Covid-19 fins a l'1 de març. Es manté el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana.
Durant els caps de setmana i festius es limita l'entrada i eixida en els municipis amb una població superior a 50.000 habitants.
Les trobades familiars i socials en espais públics es limiten a un màxim de 2 persones, excepte convivents.
Les reunions familiars i socials en domicilis i espais privats es limiten al mateix nucli o grup de convivència.
Amb responsabilitat, Generalitat Valenciana, tots a una veu.
El Ayuntamiento de Elda se adhiere al Plan Resistir de la Generalitat, con 4 programas como las ayudas paréntesis. Un plan con más de 1,2 millones de euros para ayudar a las empresas de Elda. Pueden acogerse las empresas o autónomos de alojamientos, hostelería, actividades deportivas y actividades de creación. Recibirán 2.000 euros por autónomo o microempresa y 200 euros más por cada trabajador. Generalitat Valenciana. Diputación de Alicante, Ayuntamiento de Elda.
Más de uno, Elche.
Tratar de afianzar el volumen de negocio de un sector tan importante como el del calzado en una situación tan compleja como la que ha generado la pandemia de la COVID-19 obliga a las entidades y a todos los sectores e instituciones a no parar, a seguir buscando nuevas alternativas y sobre todo a actualizarse. Este parece ser el objetivo de la segunda convocatoria del programa Global Through Innovation que promueven tanto el Instituto de Comercio Exterior, el ICEX, como la Federación de Industrias del Calzado de España. Su objetivo, impulsar la innovación y la transformación digital para las empresas del sector del calzado. En definitiva, abordar el reto de la digitalización para no perder este tren que cada vez está pasando más deprisa. ¿En qué consiste esta convocatoria, que es el programa Global Through Innovation? Pues vamos a ver si nos echa una mano para entenderlo todo mejor el responsable de comunicación y marketing de la Federación de Industrias del Calzado de España, Imanol Martínez. Imanol, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Lo que ha dejado claro, si algo ha dejado claro el 2020 y esta pandemia, es que si ya sabíamos y sabían todas las empresas en el fondo de su ser que la transformación digital era innegable y había que subirse a este carro, como digo, lo que ha quedado clarísimo es que ahora es imprescindible, ¿no?
Sí, evidentemente ha resumido muy bien la filosofía del proyecto, un proyecto que ha surgido, bueno, primero un sentir muy claro del sector, ¿no? Y de dentro de las estrategias de la Federación, el seguir impulsando ya desde hace mucho tiempo todo lo que es innovación y transformación digital. Y en este caso el ICEX ha sido muy sensible y esta experiencia piloto en todo el instituto lo han lanzado con calzado, ¿vale? Un poco, bueno, pues por la importancia del sector, por un sector muy internacional, por un sector además con una federación muy cohesionada, y eso ha hecho que seamos un poquito, para lo bueno y para lo malo, el proyecto piloto y los conejillos de Indias, ¿no? Con esa idea de ayudar a las empresas. A todos nos llena la boca hablar de la digitalización y la transformación digital, pero son pasos muy complejos, ¿no? Que implican además no solamente, o a veces tendemos a pensar en lo que es venta online, en lo que es distribución comercial, pero los aspectos de innovación y competen a todos y cada uno de los ámbitos de lo que conforma la estructura de la empresa, ¿no? Y por eso queríamos, desde luego, apoyar y formar a las empresas en ese sentido. No son solamente ayudas, que son muy significativas, sino fundamentalmente es a través de una consultora que sí hicimos un concurso, que es la consultora Icertis, muy, muy buena, pues acompañar y analizar a la empresa y, sobre todo, lo más importante, no quedarnos en un diagnóstico, sino en un plan de actuación muy claro, prioritario, que las empresas deben abordar para mejorar y prepararse y para toda esta situación y para todo este post-COVID. Y sobre todo, también lo más importante, hay recursos de hasta 25.000 euros para implantar esos proyectos. Y además son recursos que no van sujetos a minimis, sino que los adelantamos desde la federación, etcétera. Bueno, hemos creado toda una estructura para favorecer a la empresa tanto en lo que es el diagnóstico puesto en marcha con grandes profesionales, como sobre todo que haya, aunque nada es suficiente, pero que haya recursos para la puesta inmediata, ¿no? Queremos que eso no se quede en planes, sino que realmente tengamos casos de éxito y se vayan implementando todas esas acciones, que muchas empresas las tienen claras y en otras que, bueno, grandes consultores te abren los ojos, ¿no?, ante mejoras claras que todos necesitamos en nuestra estructura.
¿Qué empresas pueden participar y cómo tienen que hacer para inscribirlo? Porque tengo entendido que lo que es la acción comenzará en abril, pero la inscripción se tiene que hacer en los próximos días, ¿no?
Sí, somos muy flexibles. Iniciamos ya la primera fase o el primer grupo de empresas están ya en la parte casi ya de implementar los proyectos. Y hemos querido no perder el carro y seguir ayudando a las empresas y tenemos ya abierto este segundo proceso. Hemos dado de plazo pues hasta el 12 de marzo, luego somos flexibles, pero la idea es que para Semana Santa las empresas de ese segundo bloque empiecen ya el análisis y el diagnóstico, no hay que perder ningún minuto. Y creemos que además las empresas están muchas con este sentimiento claro, están apostando por proyectos y lo que queremos es ayudarles y apoyarles. Por lo tanto, en cualquier caso, de las empresas interesadas, hemos hecho una gran difusión del proyecto y os agradecemos muchísimo la oportunidad que nos dais también a través de los medios, que contacten con nosotros en la Federación de Madrid y estaremos encantados de darles más explicación y bueno, el proceso de registro rápido a través de nuestra web, nuestro CRM, y rápidamente nos ponemos en marcha y bueno, aprovechar todo lo que ya hemos aprendido y hecho de la primera edición, pues poder esta segunda convocatoria pues incorporar a más empresas y ya te digo, queremos poder acabar el año con muchos proyectos de éxito en un momento tan necesario y tan difícil para todos.
¿Cuántas empresas han participado en la primera parte, en el primer proceso?
Han participado 8 empresas.
¿Todas del 8. Sector calzado?
Todo es sector calzado. Uh-huh. Es el proyecto piloto, por lo menos en como os decía, dentro del ICEX, es en el sector. Otros sectores quieren también unirse. Pero bueno, el ICEX ha dedicado, ponemos encima de la mesa, 600.000 euros para el sector, tanto de inversión de empresas como de inversión del ICEX, pues para intentar, por eso, poner nuestro granito de arena. Evidentemente, estamos todos con mucha ilusión y pendientes de los Next Generation y todos los fondos de Europa. Pero bueno, esto estamos hablando de ayudas rápidas ya, ¿vale? Lo que venga a futuro pues será muy bueno y sabemos que ayudará mucho al sector. pero es de alguna manera, como decimos, ¿no?, el seguir permitiendo que nuestras empresas sobrevivan y mejoren, ¿no?, y se posicionen, estén más sólidas para cuando veamos esa luz o esa recuperación o esa vuelta a esa normalidad que todos deseamos.
Bueno, precisamente de eso quería preguntarte, por el camino hacia la recuperación, ¿cómo ha empezado este 2021 para el sector del calzado, sobre todo para nuestros exportadores? Porque, claro, aquí hay muchos factores en juego. Por una parte, la situación generada por la pandemia, con el cierre de muchísimos comercios en Reino Unido, en muchísimos países de Europa. Por otra parte, el Brexit también. Bueno, ¿cómo ha empezado este 2021 para nuestros exportadores de calzado?
Muy complicado. Si el 2020 fue duro, el 2021 por el momento apunta incluso, te diría, que peor, ¿no? La verdad es que, ¿qué te voy a contar, no? La situación desde el shock inicial que supuso el inicio de la pandemia y el lockdown, con una fuerte caída de las exportaciones, hasta unas ligeras. Siempre el comercio exterior es lo que mejor ha ayudado al sector a capear cualquier situación, ¿no? Pero evidentemente los datos no han sido todo positivos. Vamos a acabar el año con una caída del 15%, que es complicada, pero es infinitamente mejor de la que inicialmente apuntábamos.
Eso el 2021, ¿no, Imanol?
No, 2020. De momento los datos que tenemos son de 2020. Uh-huh. Estoy dándote una primicia. El sector exportador va a caer el 15%. Que es un dato malo, pero evidentemente mejor macroeconómicamente de lo que contemplábamos allí a la salida del lockdown en el mes de junio, ¿no? Las cosas al principio mejoraron un poquito más, pero sí que es cierto que a partir de esta segunda o tercera ola, que los últimos meses no han sido buenos tampoco. Ha habido un frenazo en esa recuperación de las exportaciones, pues debido, como tú bien has comentado, a un Reino Unido cerrado, a una Alemania cerrada, a una Italia cerrada, es decir, grandes nuestros mercados. Pero bueno, dentro de lo que cabe, vamos a tener esa caída media que bueno, dentro de lo malo es lo menos malo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que en general el sector acumulará una caída de facturación de un torno a un 30-40%, lo cual es difícil. Por el momento la situación no es muy halagüeña para el 2021 y todo va a depender evidentemente de la evolución de las vacunas, de la evolución de la vida en general, del turismo, de cómo se mueva la cosa, ¿no? Por el momento los datos no son muy optimistas, pero las empresas están ya vendiendo las colecciones o como pueden del próximo invierno y peleando muchísimo. No todas las partes del mundo están igual de afectadas. Uh-huh. Sí que es cierto que en Estados Unidos nos vamos a un gran batacazo, pero también son los mercados que esperamos que se recupere más en V, ¿no?, durante este año 2021. Y es un momento de resiliencia, de preparación para ver que en cuanto a las cosas puedan mejorar un poco, pues se recupere esa alegría o ese efecto rebote de ganas de consumir moda y de salir, no lo sabemos. La verdad es que la situación es muy difícil y para las empresas planificar acciones con esa incertidumbre pues es muy complicado.
Pero dentro de esa situación sí que a veces más importante que nunca, bueno, aprovechar este periodo para seguir evolucionando, para seguir adaptándose a esta globalización, y en ese marco pues aparece esta segunda posibilidad, este segundo programa organizado, como digo, por el Instituto de Comercio Exterior, ICEX, y la Federación de Industriales del Calzado de España, del programa Global Through Innovation, que tiene como objetivo impulsar la innovación y la transformación, que viene además acompañado de un seguimiento a lo largo de toda la implantación de aquellas empresas que decidan unirse a él, y además también un apoyo económico para hacerlo realidad. Nos lo ha contado Imanol Martínez, que es responsable de comunicación y marketing de FICE, y como siempre, pues hablando claro, da gusto entenderse. Ha sido un placer, Imanol.
Lo mismo digo, muchas gracias.
Seguimos en Más de Uno Elche. Enseguida las noticias de la una. Nos ponemos al corriente de la actualidad de carácter nacional e internacional y después volvemos, que nos queda mucho para compartir. Hasta ahora.
102.0.
Si tienes un Toyota, estás de suerte, porque hemos creado Toyota Life, un servicio con el que al pasar el mantenimiento de tu vehículo en uno de nuestros centros oficiales, extiendes tu garantía un año gratis y así hasta 10 años, incluso si no sueles pasar el mantenimiento con nosotros. Gana tranquilidad, seguridad y consigue ahorrar con Toyota Life. Consulta condiciones en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Medimotors Premium en Alicante, Elche, Orihuela, Benidorm, Torrevieja y Denia.
Si sales de un positivo, asegúrate de estar recuperado. ¿Dónde? En Biorray, en la Universidad de Elche. No vuelvas al trabajo o evita el contacto social con tus familiares si no estás seguro de haber superado la COVID. Hazte tu prueba ELISA de anticuerpos o de antígenos en la UMH, en Biorray, en el laboratorio del edificio Quorum 3. Búscanos en biorray.es. Biorray cuida de ti y de tu entorno.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por la comparecencia del presidente Sánchez para dar cuenta en pleno de la gestión del estado de alarma. Sánchez ha anunciado un paquete de 11.000 millones de euros para empresas, pymes y autónomos. Considera el presidente que estamos en la recta final de la pandemia y ha pedido unidad política para afrontarla.
Necesitamos la energía de todos, de todas, señorías. Sobra el odio de cualquiera. Todo es posible desde la unidad. Y nada, en cambio, se construye desde la división y desde el rencor. El Gobierno, con la unidad de todos, o de todos los que quieran contribuir al menos a la acción del Gobierno, seguirá trabajando para que España avance, para que supere este trance tan doloroso de la pandemia y ocupe el lugar que merece en Europa y en el mundo.
Desde la oposición, el presidente del PP, Pablo Casado, le ha reprochado que pida unidad y que no la tenga en su Gobierno, y además ha exigido que cese de inmediato a los ministros de Podemos.
Un país necesita instituciones sólidas para conseguir la prosperidad económica, y por eso es fundamental que cese del Gobierno a los que atacan a la monarquía, a la justicia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la prensa libre, a los que defienden la autodeterminación, justifican a ETA y cuestionan la calidad de nuestra democracia. Sencillamente no se puede tolerar.
Por lo demás, les decía, el presidente del Gobierno ha advertido sobre el riesgo de caer en una cuarta ola si se desescala demasiado rápido, así que varios grupos parlamentarios le han instado a que concrete cómo va a afrontar las próximas semanas, sobre todo la Semana Santa, para evitar nuevas olas, porque quieren que se ponga al frente de la gestión de estos próximos días. Ismael Terriza.
Lo que casi todos le han reprochado o al menos matizado a Sánchez es que haya armado un discurso triunfalista, o como decía el último en intervenir, Tomás Guitarte, de Teruel existe, quiero empezar recordando que todavía estamos en pandemia. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le pedía que concrete un plan para las próximas semanas.
¿Qué va a pasar en Semana Santa? ¿Vamos a vivir unas Navidades 2? ¿Cuál es el plan? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir teniendo 17 planes diferentes o enfoques diferentes a esta Semana Santa? ¿Vamos a tener que ver una cuarta ola después de estas fechas si ustedes no toman las medidas adecuadas?
Que no volvamos a equivocarnos, han subrayado desde Bildu, o por ejemplo el diputado de UPN, Sergio Sayas, afirmando que cuando un mismo dato arroja medidas distintas según el territorio, eso solo crea sensación de arbitrariedad.
Han vuelto a caer las pernoctaciones turísticas, más del 93% en Canarias. Con el anuncio del Reino Unido de que iba a permitir a sus nacionales viajar en verano, la diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, ha acusado a Sánchez de convertir el archipiélago en una cárcel de inmigrantes y cargarse el principal destino turístico europeo. Ignacio Jarillo.
Ha sido sin duda la intervención más breve pero más intensa. Ana Oramas, de Coalición Canaria, le recuerda a Sánchez que Canarias es ya zona catastrófica, con colas de hambre y convertida en una cárcel de inmigrantes.
Han permitido que miles de personas desesperadas llegaran al principal destino turístico de España. Han logrado que Canarias salga en todos los telediarios de Europa con miles de inmigrantes amontonados sobre el cemento de un muelle.
Para Coalición Canaria, su tierra ya está en quiebra y este gobierno de Sánchez e Iglesias la trata sin ningún plan de rescate.
Después de que la ministra de Igualdad llamara a participar ahora más que nunca en las manifestaciones del 8M y después de que el delegado del gobierno en la capital haya autorizado, porque cumplía los requisitos, las concentraciones de menos de 500 personas, el alcalde Martínez Almeida ha pedido al Partido Socialista que renuncie a los actos del 8M. Marta Morueco.
El primer edil pide prudencia y no lanzar mensajes equivocados desde las instituciones. Aunque las concentraciones permitidas sean de un máximo de 500 personas, Almeida advierte, son difíciles de controlar, no se respetan las distancias e implican aglomeraciones y, por tanto, posibles contagios.
aunque solo sea desde el punto de vista simbólico, que por una vez el gobierno renuncie a un mensaje político en beneficio de los ciudadanos, que se puede hacer de otra manera la conmemoración del 8 de marzo, que no es necesario que este año sean concentraciones, porque puede inducir a mensajes equívocos.
Este año, recuerda, se han suspendido importantes celebraciones tradicionales. El mensaje simbólico en esta ocasión puede llegar a través de actos institucionales, como va a hacer el Ayuntamiento el 8 de marzo.
Les hablaremos también de la entrevista que esta mañana le ha hecho Carlos Alsina a la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, acusación particular en la causa que investiga la supuesta caja B del partido de Iglesias. Cánovas ha hablado de cuentas que no cuadran, de falta de transparencia, y ha expresado sus dudas sobre el destino de las donaciones que les obligaban a dar mensualmente. De hecho, ella las asumió como una imposición y empezó a sospechar de irregularidades cuando le pidieron más de los 1.000 euros que donaba.
Es que no prestaba ninguna atención a esto, sinceramente, ¿eh? O sea, era como una obligación que yo asumí al principio y ya lo daba por hecho y nada. Nadie le dimos mayor importancia, ¿no? O sea, yo empecé a darle importancia cuando se me empieza a pedir más dinero, que es cuando ya digo hasta aquí he llegado.
Y en Madrid se archiva la investigación sobre la explosión en la calle Toledo porque la juez concluye que fue un accidente. Madrid-Pachilinaza.
La juez recoge el informe pericial de la policía judicial que descarta cualquier otra causa que no sea la de un accidente, un escape de gas natural que se produjo de forma lenta sin llegar a generar alarma entre los residentes del edificio hasta instantes antes de la explosión. Sí que se determina que el escape se produjo entre la caldera y la acometida del suministro, pero sin que consten irregularidades en la instalación o en la manipulación de esta caldera. El juzgado de instrucción archiva así la investigación, aunque la resolución puede recurrirse en el plazo de 3 días.
Pues en 55 minutos les contamos todos estos asuntos en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del miércoles 24 de febrero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Este miércoles vuelve la sesión doble al Radio Estadio. Desde las 7 de la tarde, Liga y Liga de Campeones. Vuelve el Real Madrid a tierras italianas para verse las caras por primera vez en competición europea con el Atalanta. Y en la Liga, el Barça se pone al día. Tras el tropiezo ante el Cádiz, el visitante del Camp Nou es otro aspirante a la permanencia, el Elche. Partido correspondiente a la primera jornada. Este miércoles, el doble de emoción en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si quieres actualidad, desde las 8 de la tarde en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este miércoles, fútbol y actualidad. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
De norte a sur, de este a oeste, la Comunidad Valenciana nos ofrece productos de la tierra y el mar que hacen de nuestra gastronomía uno de nuestros atractivos turísticos más importantes. En Gente Viajera Comunidad Valenciana con Palmira Benajas, todos los viernes por la tarde, en la brújula Comunidad Valenciana, El Rebost. Una ruta turística a través de nuestra gastronomía y los productos que la hacen única. El Rebost de la Comunidad Valenciana, cada viernes entre las 7 y 20 y las 8 de la tarde.
Apuesta por el ahorro y confort con Electrofred, haciendo llegar la eficiencia energética a hogares y empresas. Produce tu propia energía con una instalación de placas fotovoltaicas y benefíciate de sus muchas ventajas. Respetuoso con el medio ambiente, energía segura y gratuita, alta eficiencia y mínimo mantenimiento. En Electrofred resolveremos todas las dudas que puedas tener. Llámanos al teléfono 96 568 15 40 o en electrofred.com. Entra en la nueva era de las energías renovables con Electrofred y produce tu propia energía.
Más de uno Elche. Maite Vilaseca.
Con esta maravilla de ritmo africano nos vamos a hablar de solidaridad, porque a pesar de las dificultades que sin duda alguna estamos atravesando en nuestro país y en nuestra tierra, siguen siendo mucho mayores las dificultades por las que atraviesan los países en vías de desarrollo. Nos hemos buscado una guía maravillosa que nos va a trasladar hasta Guinea-Bissau, en concreto hasta la población de São Domingo. María Luisa Martínez es miembro de la ONG ilicitana Anahuín. María Luisa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maite, ¿cómo estás?
Bueno, estamos encantados de tenerte en el programa y sobre todo de darle siempre que podemos un poquito de espacio también a la cooperación, al desarrollo, porque que no se nos olvide y que los árboles no nos impidan ver el bosque, ¿no? En una situación realmente muy complicada derivada de la crisis sanitaria, la crisis económica está golpeando también muy fuerte a los países en vías de desarrollo, como en vuestro caso, que es donde nos vais a presentar este proyecto en Guinea-Bissau. Por eso lo que queréis es poner en marcha y seguir avanzando en la formación profesional y en generar la posibilidad de acceso al mercado laboral también de los jóvenes, en este caso de la localidad de São Domingo. Cuéntanos un poquito qué proyecto es el que ahora mismo lleváis entre manos y venís a contarnos.
Mira, vamos a ver, nosotros trabajamos en São Domingo desde el año 2004, conjuntamente con el ayuntamiento desde el principio y luego ya los últimos años como Anahuín solo, sin apoyo del ayuntamiento, me refiero, sin proyecto directo como fue al principio. Conocemos muy bien la zona, hemos ido muchísimas veces allí y la gente de ADE, que es la contraparte nuestra allí, nos pidió hace 2 años, que fue la última vez que fuimos, porque el año pasado no se pudo viajar, que estaban interesados en la construcción de un taller-escuela de bicicletas. Vamos a ver, allí la gente se desplaza por caminos muy precarios y muchos niños van al colegio andando y mucha gente va al trabajo igual andando porque no tienen otro medio de transporte. La bicicleta allí es fundamental. Se ven muchas, pero hechas polvo, o sea, muy, muy viejas. Y en Bissau sí habrá, pero en esta ciudad en concreto no hay talleres de bicicletas, ¿vale? Entonces nos propusieron que se hiciera un taller de formación. Allí hay unas escuelas profesionales que la lleva ADE, que es una organización que se llama Acción para el Desarrollo, y tienen otras especialidades como puede ser cerrajería, como puede ser carpintería, y esta en concreto la vieron muy interesante. Tienen espacio porque acaban de hacer unas instalaciones nuevas, ayudadas sobre todo por la ONG ilicitana Kasumai. Y bueno, nos pidieron apoyo y nosotros lo estuvimos estudiando y hemos visto que es un proyecto factible. Ya se ha presentado en varios sitios y estamos a la espera de contestación de unos que ya nos han contestado afirmativamente y nos han dado dinero y de otros que todavía no.
¿Y cómo podemos colaborar nosotros, los ciudadanos de a pie?
Pues mira, nosotros el proyecto consiste en dotar un taller completamente, o sea, de cero, no hay nada, ¿vale? Desde bancos de trabajo, herramientas, repuestos y bicicletas, ¿vale? Entonces, una de las cosas que sí les vendría muy bien es que nosotros mandáramos desde aquí bicicletas usadas, más o menos nuevas, nos da igual, pero bicicletas para que ellos las puedan arreglar y luego utilizar. Nuestra idea es mandar un contenedor, porque para mandar todo esto que te acabo de decir son cosas súper voluminosas, un banco de trabajo ocupa mucho, pues hay que mandar 3, las herramientas, en fin, todo lo que se ha ido comprando y lo que se va a comprar, más las bicicletas que pudiéramos conseguir en un contenedor, mandarlas.
Bueno, y aquellos que ahora mismo te estén escuchando, que tengan una bici, que digan, mira, es que ya no la uso porque me he comprado una nueva, pues simplemente porque tengo intención de hacerlo, ¿qué tienen que hacer con ellas? ¿Dónde las pueden llevar?
Bueno, ese es el problema eterno, ¿no? El almacenaje. Nosotros tenemos también el apoyo de Salesianos de Matola, que allí también existe un taller similar a este, bueno, también existe, no existe, es un grado de formación profesional, y entonces ellos nos han ofrecido un espacio para guardarlas. Ya tenemos incluso 15 o 20 que nos han prometido, que tienen, y si tenemos más, están comprometidos a guardarlas hasta que mandemos el contenedor, que intentaremos que se mande este año, a lo largo de todo el año. No sabemos cuándo, porque ya sabes que hay muchas fronteras cerradas y ahora mismo no es fácil los envíos. Pero sí, allí se podrían almacenar.
¿Habría previamente que ponerse en contacto con vosotros, directamente con el colegio del Centro de Formación Profesional de...?
Muy bien. Habría que hablar con Pedro, que es el responsable, pero bueno, casi con nosotros, y nosotros ya facilitarles la dirección a esta gente que estuviera interesada, por ejemplo, o a ellos directamente. Son salesianos de Matola.
Uh-huh. Pues dinos entonces, a ver, formas de contactar y también aprovechar para conocer un poco más este y el resto de los proyectos y el trabajo que desarrolláis desde Anawin. ¿Cómo os contactamos?
Mira, tenemos una sede nueva. Hemos estado 20 y tantos años por la zona de los antiguos juzgados, ¿no?, donde está ahora la universidad, el CEU. Pero ahora nos hemos ido a una zona un poco más alejada. Estamos cerca de Jesuitinas, es una calle que se llama Salazar Alonso, y ahora tenemos nuestra sede allí desde finales del año pasado. Uh-huh. Salazar Alonso 26.
Muy bien.
Luego, el teléfono de la ONG es el 96-666-1523. ¿Qué más cosas quieres que te diga?
Bueno, pues que estáis también en las redes sociales, ¿no? Que estáis en Facebook, en la web.
Sí. Ahí la gente puede informarse de los proyectos que actualmente tenemos y, bueno, y toda nuestra trayectoria de... Este año cumplimos 25 años, que ya son unos pocos.
Que ya son haciendo un gran trabajo en distintos ámbitos, tanto en el de la salud, con las revisiones oftalmológicas, como con las intervenciones de cataratas. Bueno, la trayectoria de Anawin realmente es impecable y yo invito a todos los oyentes a que la conozcan, si no conocen todavía esta ONG, y a que si tienen eso, pues una bici por ahí de estas que no se dan uso, que uno siempre ha hecho el propósito de voy a salir todos los días con la bici y luego es que no, o ya está en segunda mano, va a tener una segunda vida, que además va a ser la posibilidad de tener trabajo y de tener movilidad para muchas personas en Sao Domingo, en Guinea-Bissau. Así que por favor contacten con Anawin. Les recuerdo el teléfono 96-666-1523. También pueden informarse en la web Anawin, en sus redes sociales. Es muy fácil. María Luisa Martínez, muchísimas gracias. Enhorabuena, como siempre, porque seguís ahí, seguís trabajando para los de aquí y para los de allí. Y un abrazo muy fuerte. Y mira con este ritmo africano nos vamos a despedir, que ya tenemos todos muchas ganas de poder volver, ¿no?, a cada uno a nuestros respectivos proyectos, a ver si este 2021 nos termina permitiendo hacerlo. De momento, haciendo llegar todo este material para ese taller escuela. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias,
Maite. Un abrazo.
Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
En Hiperver encontrarás una promoción exclusiva con la cerveza Alhambra lata de 33 centilitros. Comprando dos packs de 12 latas, te sale cada lata a 36 céntimos de euro. También te ofrecemos en oferta la cerveza Amstel lata de 50 centilitros. Llévate dos unidades y te ahorras un 50% en la segunda unidad. Así te sale cada lata a 62 céntimos.
Más de uno, Elche.
UMH, la universidad en más de uno.
Como cada miércoles, nos vamos hasta la Universidad Miguel Hernández de Elche para conocer noticias de la actualidad universitaria. Y la primera de ellas nos conduce hacia un interesantísimo estudio sobre el acceso al mundo digital de nuestros estudiantes. Y fíjense uno de los resultados de este estudio. Más del 90% del estudiantado universitario de la Comunidad Valenciana dispone de ordenador y 3 de cada 4 tienen acceso a banda ancha. Este estudio ha sido impulsado por la Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las TIC de la Universidad Miguel Hernández, una cátedra que dirige el profesor Daniel Lloret, aunque se ha trabajado en colaboración con el resto de las universidades de la comunidad y también con el gobierno autonómico. Profesor Lloret, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que no sé si esperaban ustedes este resultado o cuál era un poco el objetivo con el que se ha impulsado este informe, este estudio.
Bueno, el objetivo no podía ser otro que dar respuesta a las necesidades que la red de universidades, en concreto la Dirección General de Brecha Digital, nos sugirió, y nosotros también sugiríamos desde el principio, a hacer una exploración del estado actual de las capacidades digitales del estudiantado universitario. Ese era el objetivo, tener datos válidos, fiables, actualizados sobre la capacidad que tiene el estudiantado de adaptarse a una nueva realidad que nos ha sido impuesta y por la pandemia, por la crisis sanitaria, que no es otra que la implementación de toda la educación online o a distancia en las cinco universidades, bueno, todo el sistema universitario, más concretamente las cinco universidades públicas valencianas.
Uh-huh. Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante o sorprendente, no lo sé, para ustedes en este después de este estudio y una vez analizados los resultados? ¿Y cómo se va a utilizar a partir de ahora estos datos, esta información?
Sí, una de las cosas que nos ha, a nivel cuantitativo, una de las cosas que nos ha sorprendido y que nos ha sorprendido de una forma satisfactoria es la capacidad que tiene el estudiantado, es decir, el más del 90% del estudiantado pues dispone de medios suficientes como para seguir la docencia online. También debo decir que todas las universidades, las cinco, disponen de unas oficinas o unos servicios al estudiantado creados casi o reforzados específicamente para esta situación de crisis, en el que se facilitan, a través de los cuales servicios se facilitan los medios necesarios y se atienden las necesidades. De manera que, o bien por los recursos propios del estudiantado, o bien por las ayudas y que las universidades han puesto a disposición del estudiantado, bueno, pues nos ha sorprendido esa capacidad de respuesta que, como digo, supera al 90% de los estudiantes. Solamente un residual 2% necesitan una ayuda más urgente, porque nos han informado, nos han declarado estos estudiantes, este 2%, que viene a ser unos 2.000 estudiantes, que tienen algún tipo de problemas o en la conexión o en el equipamiento para poder seguir las clases online y la evaluación online.
A pesar de ello, de contar con los medios, la mayoría, y de ahora utilizar este estudio también para buscar soluciones, para ver cómo pueden apoyar a esa minoría que no tiene esa facilidad de acceso a la docencia en línea, lo que sí también ha quedado claro es que los estudiantes en su mayoría prefieren la formación y las clases presenciales, ¿no?
Sí, los resultados del estudio evidencian que, como no podía ser de otra forma, la docencia en línea tiene sus luces y sus sombras. Y los estudiantes, por parte su actitud y su opinión hacia la docencia en línea, bueno, pues cabe destacar que aprecian la flexibilidad horaria que les permite gestionar mejor su tiempo y conciliar la docencia con el trabajo, en algunos casos con la familia y en otros casos con la formación. También otra de las cosas que los estudiantes aprecian de la docencia en línea es que en muchos casos les ha supuesto un abaratamiento de costes. Hay gente, tener en cuenta que hay gente que se tiene que desplazar o que tiene que alquilar una vivienda, y a pesar de que existen becas y ayudas, no siempre cubren las necesidades. Entonces, esto lo aprecian de la docencia, en especial, como digo, para aquellas personas que residen en áreas remotas o en lejos de sus centros de estudio. En fin, y también hay unas sombras en la docencia en línea. Es una docencia que que aunque lleva tiempo, bueno, pues hemos tenido una imposición urgente en este, por motivos de la pandemia. Debo decir, las universidades han reaccionado muy, muy bien, con mucha metodología rigurosa y muy buena adaptación, pero claro, caben algunas sombras. Por ejemplo, hay una necesidad de formación de un profesorado que, bueno, pues tenemos que adaptarnos a nuevas metodologías docentes, y esto, bueno, lo estamos haciendo y cada vez es mejor, pero estamos en ello. También los estudiantes, es curioso, nos llamó la atención, echan en falta, bueno, es obvio, pero no lo habíamos pensado preguntar, y sin embargo ellos nos lo dicen, echan en falta la vida social, ¿no? Claro. El contacto físico, el café, la conversación, el conocer a la gente.
Que eso usted sabe igual que yo, profesor, que también forma parte y es muy importante de lo que es la etapa universitaria, ¿no?
Ese
contacto, ¿no? Ese poner en común la charla, en fin, claro, es la vidilla también, ¿no? De la universidad, no hay que olvidarlo.
Y forma parte de la formación y de la evolución de un estudiante. Quiero decir, la universidad no es solamente venir y escuchar al profesor y aprobar un examen, sino es debatir, es intercambiar ideas, es enriquecerse en conversaciones informales, es participar en cuestiones que no están regladas en el currículum académico, como puede ser participar en un grupo de trabajo, en una investigación. Este tipo de cosas se echan en falta, lógicamente, y porque el sistema requiere una adaptación muy muy profunda y esto pues todavía no. Y también debo decir, otra de las cuestiones, otra de las sombras que han surgido es como la docencia online, bueno, pues facilita o predispone más a la distracción, si me permitís esa... En el sentido en que, bueno, pues tanto en el tiempo de estudio como en el de asistencia a clases, tener una pantalla abierta con varias ventanas, con a veces una página web, otras veces un chat, en fin, son disruptores del rendimiento cognitivo. Es decir, son...
Claro.
De alguna manera secuestran parte de nuestra capacidad cognitiva.
Es más fácil distraerse.
Exactamente.
Bueno, pues muy interesante la verdad este estudio, seguro que de él pues van a extraer ustedes muchas conclusiones para mejorar todavía más pues todo lo que tiene que ver con la superación de la brecha digital y la adaptación definitiva a estas nuevas tecnologías que obviamente, independientemente o no de la pandemia, han venido para quedarse. Daniel Lloret, director de la Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las TIC en la Universidad Miguel Hernández de Elche, muchas gracias por habernos atendido. Nos quedamos con más noticias de la actualidad universitaria. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días. Buenas tardes.
La Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y las rectoras y rectores de las universidades públicas valencianas, entre ellas el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz, han acordado retomar a partir del próximo lunes 1 de marzo el modelo de docencia dual que cada universidad tenga previsto y aprobado para la agenda del segundo cuatrimestre de este curso 2020-2021. En la reunión también se acordó aplicar el plan de contingencia establecido e implementado por cada universidad para seguir manteniendo la seguridad en las instalaciones y preservar la salud de la comunidad. La Universidad Miguel Hernández ha convocado elecciones a representantes de estudiantes mediante el voto electrónico. Es una medida adoptada de forma excepcional y transitoria. En concreto, las elecciones a representantes de grupo en grado y posgrado se celebrarán el 9 de marzo, mientras que las de representantes de titulación, de centro, de estudiantes de grado en los consejos de departamento y las de representantes de posgrados oficiales en consejos de departamento serán el 24 de marzo, todas en franja horaria entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. proporcionar a las fuerzas de seguridad las herramientas, los datos y la protección adecuada para que incorporen la inteligencia artificial en sus organismos es el objetivo de la iniciativa Starlight, en la que participa la spin-off Plus Ethics del Parque Científico de la UMH. Concretamente, el reto de esta spin-off dentro de este proyecto, que está financiado con 17 millones de euros, es analizar la aceptabilidad de la inteligencia artificial por parte de las agencias de seguridad europeas y gestionar los riesgos de discriminación y sesgos algorítmicos. Esta iniciativa se enmarca en la convocatoria Horizon 2020, arrancará en octubre y tendrá una duración de 2 años. Para su desarrollo contará con la participación de 53 socios de múltiples nacionalidades, entre los que destacan entidades como el Ministerio de Interior o la Europol. Y terminamos con una buena noticia y dulce además, porque snacks saludables y saciantes elaborados a base de frutos secos, dátiles y cereales, entre otros ingredientes naturales, es el innovador desarrollo de la startup Genco Snacks, también del Parque Científico de la UMH. Bajo el lema Naturalmente Delicioso, esta empresa ha desarrollado unos snacks dulces denominados Healthy Bites, que permiten el consumo seguro a personas con diabetes, celiaquía o intolerancia a la lactosa y son aptos para veganos. La próxima semana volveremos con más noticias de la actualidad universitaria.
UMH, la universidad en más de uno.
¿Pensando en construir tu casa? WES, empresa líder en fabricación y construcción de viviendas industrializadas y modulares. En WES llevamos más de 20 años creando hogares a medida. Viviendas eficientes, saludables, respetuosas con el medio ambiente, confortables, de rápida ejecución y precio cerrado. Visítanos y crearemos junto a nuestro equipo técnico la casa que siempre has soñado. WES, estamos en Monforte del Cid, polígono La Buitrera, 965-620-793 o en info@wespanel.com. Busca la W de Westpanel.
Bueno, y así llegamos prácticamente a la una y media. Tiempo para conocer las noticias del deporte. Nos las cuenta Montserrat Hernández y después a las 2:45 el resumen de la actualidad general en el Chico Marca llegará con David Alberola. Por mi parte es todo. Desearles que disfruten de la tarde y que lo hagan en la compañía de Onda Cero. Hasta mañana.